y José David.
María Camila.
Hemos visto, de hecho, hace muy pocos minutos, una discusión en X con el presidente de la República, Gustavo Petro, y el exministro Luis Carlos Reyes. Yo creo que esto se da básicamente después de unas conversaciones y unos chats que publicó un medio de comunicación, la revista Semana, de el exministro con varios funcionarios del gobierno nacional que aparentemente pues le pedían puestos, ¿no? Al señor Reyes mientras estaba en la DIAN. Después de esto se ha generado una discusión a través de o en la red social X con el presidente de la República y el señor Reyes. Algo así, ¿no?
Sí, María Camila, algo así porque inició, digamos, la polémica ayer en X por cuenta de estos chats secretos de la DIAN, en donde aparece el ministro del Interior Armando Benedetti, el quien fue el jefe del despacho Alfredo Sade, también el nuevo candidato o precandidato presidencial Efraín Cepeda y también Vladimir Fernández, el magistrado. Pues bien, María Camila, eso desató, por supuesto, una tormenta en X, pero también se dio el presidente, más bien la respuesta del presidente se dio por el tema del carbón a Israel. ¿Por qué? Porque el exministro pone un trino que dice: la exportación de carbón se mantuvo por orden expresa del presidente Gustavo Petro en contra de nuestras recomendaciones. Pero obviamente el presidente, que culpa a sus funcionarios hasta por quedarse dormido un martes a las 4 de la tarde, no va a asumir sus propias responsabilidades. Y responde el presidente: el gatopardismo es así, la orden la dio el presidente en Consejo de Ministros y Gatopardo la volvió inocua en la DIAN. Ahora sí funciona. Lástima que más carbón haya salido después de mi orden verbal de prohibición. Le agregaste frases de la traición, abre comillas el presidente, excepto las que produzcan antes de las concesiones firmadas en el 2000, hacer trampa para que continúe el genocidio, una barbaridad ética verdadera. Espero que haya cumplido la orden de no dejar entrar el pitufo a la DIAN, estoy investigando, dice el presidente.
Bien, pues vamos a saludar al señor Luis Carlos Reyes, muchas gracias por estar con nosotros.
Buenos días, mucho gusto estar con ustedes y con la audiencia.
¿Dije yo buenos días? ¿Yo le dije buenas tardes?
Pero no te preocupes,
No, es que ya llevo acá trabajando como 5 horas, entonces ya para mí son las buenas tardes. Venga, señor Reyes, gracias por estar con nosotros. Y lo primero que quiero preguntarle antes de entrar en materia sobre el tema del presidente, pues sí quiero preguntarle sobre esos chats, esas conversaciones que la revista Semana saca. Esas conversaciones, pues usted ya venía adelantando en distintas entrevistas, ya venía contándonos qué estaba pasando con varios funcionarios del gobierno, sin embargo, pues no sabíamos específicamente qué le pedían. Sobre esto, ¿qué tiene por contarnos, tal vez, de repente, la gente que llega a la W, que está sintonizando la W hasta ahora y que no ha tenido la posibilidad de leer esas conversaciones? ¿Quiénes específicamente le pidieron puestos mientras usted estaba en la DIAN?
Sí, bueno, o sea, desde que yo llegué a la DIAN, o sea, desde el 2022 empezaron a pedirme puestos en sitios muy delicados como la aduana de Buenaventura, de Barranquilla, de Cartagena, personas de distintas partes del espectro político. Está el hoy ministro del Interior, Armando Benedetti, el entonces presidente del Senado y ahora precandidato presidencial, Roy Barreras. También vino Juan Fernando Petro, el hermano del presidente. Vino, pues también me pidieron, por ejemplo, a Aduana de Cartagena, Efraín Cepeda, quien fuera presidente del Senado y también es precandidato presidencial. En fin, hay un patrón de, digamos, clientelismo desde el Congreso hacia la DIAN, en el cual se recomiendan personas para estos puestos claves y pues toca señalar que esto no es una simple recomendación, pues, de una persona capacitada en aduanas que de pronto alguien está haciendo, sino que, por ejemplo, la hoja de vida de una de las hojas de vida de Roy Barreras fue una hoja de vida que posteriormente la justicia encontró en un allanamiento de la casa de papá Pitufo y que después de mi salida de la DIAN, o sea, me remito un poco al comentario del presidente en X, diciendo que está investigando si yo dejé entrar a papá Pitufo. Pues la realidad, presidente, es que a la ficha de papá Pitufo la nombró el siguiente director de la DIAN que pusieran después de, de mí, ¿no? Entonces, todas estas denuncias yo las venía haciendo, yo le iba contando al presidente quién me iba dando hojas de vida. Él, tengo que reconocer que me dijo que esos nombramientos no se hacían, y por supuesto que no se hicieron, pero pues hacía los 2 años de mi gestión hubo ahí un cambio que nunca entendí en esa postura del presidente frente a las aduanas. Pues me pidió la renuncia, me nombró ministro de Comercio y pues obviamente desde la confianza y la buena fe yo asumí pues que quería otra dirección en la cual llevar las cosas. Pero lo que hemos visto ya en este año que va desde esa decisión es que empiezan a entrar esas fichas, que se empiezan a poner palanqueras a una serie de procesos internos de reforma de la DIAN, y pues si bien yo no puedo entrar ahí en la mente del presidente, veo que se está echando para atrás un trabajo muy a conciencia que hicimos para sacar el contrabando de la DIAN, y estos chats entran en el contexto de toda esa problemática, ¿no? Sale también, por ejemplo, el ex jefe de despacho, el señor Alfredo Sáez, pidiéndome aduanas, pidiéndome contratos, etcétera.
Entiendo. ¿Cuánto duró usted en ese cargo, señor Reyes?
En la DIAN estuve entre agosto de 2022 y junio de 2024, o sea, un poco menos de 2 años.
¿Y por qué decide, es decir, usted nos cuenta y nos relata que todo esto estaba sucediendo, que el presidente sabía, etcétera, ¿por qué no simplemente hacerse a un lado si a usted no le parecía cómo eso estaba funcionando?
Bueno, no, lo que pasa es que como estaba funcionando es que ellos me hacían esas recomendaciones, pero yo no nombraba a ninguna de esas personas. Es más, se lo reportaba a mi superior jerárquico, que era el presidente de la República, y durante esos 2 años él me dijo que estaba bien no nombrar a esas personas. Más aún, todos estos indicios, o sea, todas estas cosas, pues obviamente uno tiene que ser sagaz. Si uno ve que desde el Congreso le están recomendando estas fichas, es importante decírselo a la justicia, y yo le llevé esta información a la Fiscal General de la Nación en 2024, aún siendo director de la DIAN, ¿sí? Uh-huh. Más aún, entonces, pues cuando el presidente me pidió mi renuncia, y la razón que se esgrimía era que pues había un conflicto muy fuerte entre el ministro de Hacienda y yo, conflicto que pues ahora creo que también es de público conocimiento por las denuncias que yo hice acerca del desvío de recursos públicos, de los contratos que se repartían desde el Ministerio de Hacienda y que también tienen investigados entonces a Bonilla, al exministro Luis Fernando Velasco, al señor Carlos Ramón González. Pues yo había hecho esas denuncias desde 2023, otras denuncias, seguramente otras investigaciones, incluyendo periodísticas, les dieron más fuerza y la justicia empezó a investigarlas. Y en ese momento quizá la lectura desde la presidencia de la República era que pues algún tipo de cuestión personal que yo tenía con Bonilla me estaba llevando a decir cosas que no eran exactas, que no eran precisas, pero pues después el tiempo, desafortunadamente digo yo, me dio la razón. Pero pues en el contexto, digamos, ese tira y afloje con el ministro de Hacienda, se me dijo, pues mire, este es un funcionario que queremos tener, pero sea ministro de Comercio, cargo en el cual pues obviamente yo tenía mucho que sentía que podía aportar, y alcanzamos a lograr cosas clave como la renegociación, pues la nota interpretativa del TLC con Estados Unidos en lo tocante a las inversiones extranjeras en Colombia. Entonces, pues mi decisión de mantenerme en el gobierno siempre fue dándome cuenta de que mientras pudiera aportar y mientras estuviera informando al presidente, a la Fiscalía General de la Nación y a la Corte Suprema de cualquier irregularidad que yo advertía, pues era no solo posible para mí, sino mi deber como ciudadano trabajar para el país.
Sí, Señor Reyes, pero entonces, en ese orden de ideas, ¿qué responderle a sectores que critican, digamos, que en estos momentos estén saliendo esos chats que tengan algo que ver con su campaña presidencial? ¿Usted qué le responde a esos sectores? ¿Tiene algo que ver esto con su campaña presidencial?
Bueno, en este momento esos chats se salieron porque la revista Semana tuvo acceso al expediente que lleva la Corte Suprema de Justicia, ¿no? Yo no se los di a Semana. Sí es cierto que como resultado de ese proceso en la Corte Suprema de Justicia, que está bastante adelantado, me imagino, espero que vengan decisiones fuertes por parte de la Corte. Es muy usual en estos casos que se filtren esos expedientes, quizá preparando a la opinión pública para alguna decisión que va a tomar la Corte.
Doctor Reyes, en estos chats, estas personas, tanto Efraín Cepeda, Alfredo Saad, el magistrado Fernández, en su momento secretario jurídico, le plantean a usted algunas hojas de vida. En el caso, entiendo yo, de Fernández también, un ascenso para una persona que trabajaba allí. Pero más allá de plantearle a usted estas personas, si le pueden servir, si le podían funcionar, de plantearle si es viable un ascenso, ¿en algún momento hubo algún planteamiento de una contraprestación para usted si accedía a esto? O, por ejemplo, en otro sentido, ¿alguna intimidación en el caso de que usted no accediera, teniendo en cuenta, por ejemplo, lo que usted ha anunciado en el pasado con respecto al senador Jairo Castellanos, donde usted ha señalado que no era solamente la exigencia de una aduana, sino también una retaliación contra la DIAN? En el caso de estas personas, ¿la cosa fue más allá de solamente ofrecerle unas hojas de vida que le pudieran servir un ascenso, o hubo realmente algún otro tipo de movida detrás para que usted accediera a esto?
Así es. En algunos casos hubo intentos de intimidación para lograr que yo hiciera esos nombramientos, que en todo caso no se hicieron. Vale la pena señalar que de las muchas personas que hicieron recomendaciones, yo considero que es indebido que lo hayan hecho, pero penalmente, pues no necesariamente hay un delito, por lo menos en la legislación colombiana actual. Sin embargo, sí hay por lo menos un par de casos en los cuales clarísimamente se me buscó intimidar para lograr esos nombramientos. Menciono usted el caso de Jairo Castellanos, quien amenazó inicialmente con no votar la reforma tributaria del 2022 cuando no le dimos la aduana de Cúcuta.
Pero, doctor Reyes, sí. Sobre Cepeda, sobre Saade, sobre Benedetti, sobre el magistrado Fernández, que son los que salen ahora estos chats, ¿hubo alguna un planteamiento de contraprestación para usted, o en su defecto alguna intimidación para que usted cumpliera con lo que ellos le estaban planteando? ¿O no?
Como le decía, en esto hay que ir caso a caso, y creo que la justicia es la que tiene que determinarlo. Menciono obviamente el caso de Roy Barreras, donde una intimidación clara. Con respecto a los demás chats que salen, creo que hay una cuestión que toca dirimir, y es si el hecho de encontrarse en esas posiciones de poder y de influencia no constituye en sí una intimidación. ¿Sí? O sea, no es en vano que se acercan estas personas muy poderosas, y no cualquier conocido, cualquier persona de la calle, a recomendarme directores de aduanas de Buenaventura, de Cartagena, de Barranquilla, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en el caso de quien era el secretario del Senado, el señor Gregorio El Hach, que me recomendó a una persona para la aduana de Cali, es una persona de quien se sabe que está en una posición de poder, que en cualquier momento puede llegar a una posición de mayor poder y tomar retaliaciones contra uno. El señor Gregory Hatch es el procurador general de la nación, y de todas estas personas creo que uno puede entender que una recomendación de ellos es, por un lado, una invitación a tener una relación clientelista, pero que rechazarla tiene sus consecuencias.
Sí. Doctor Reyes, ¿cómo queda su relación con el presidente Gustavo Petro? ¿Cómo están estos momentos con el sector del gobierno? Por ahí también vimos un cruce de mensajes con Cielo Rusinski. ¿Cómo queda esa relación con el gobierno nacional, con el presidente?
Mire, mi relación con las personas que apoyan la transformación del país, que votaron por el presidente, yo creo que se mantiene completamente igual. Nosotros votamos por una transformación del país que aún estamos en mora de ver, y yo creo que ellos saben, entienden que yo estoy jugado con esa transformación del país. Hay antiguos colegas como la señora Cielo, pues el mismo presidente, que están supremamente molestos por lo que ellos consideran, no sé, no que la ropa sucia toca lavarla en casa, o mejor no lavarla, y que ven como deslealtad personal hacia el presidente haber hecho estas denuncias. Pero pues yo aquí no me enmarqué en un movimiento de lealtad personal a nadie. Yo me enmarqué en un movimiento de lealtad a un proyecto de transformación social, a millones de colombianos, y pues yo espero que ellos con el tiempo vean eso y se den cuenta de que los fines de cambio social que buscamos millones de colombianos son unos que yo apoyo y por los que seguiré trabajando.
¿Se arrepiente de haber votado por el presidente Gustavo Petro?
No, yo creo que era una... teníamos en ese momento en Colombia una situación en la cual una coalición de distintos movimientos insatisfechos con el statu quo lograron llevar al poder a un gobierno que no le rendía pleitesía a una serie de intereses económicos tradicionales. Ha sido un proceso muy duro, pudo haber sido infinitamente mejor, pero yo creo que era importante que en Colombia nos diéramos cuenta de que las cosas no tienen que ser como siempre han sido, sobre todo en términos de ese estar siempre rindiendo lo que decía a ciertos poderes económicos. Hoy en día pues hemos aprendido la lección de que no solo se necesita llegar allá, sino que hay que llegar con una disciplina gerencial grande, y hay que llegar también con un compromiso completamente firme a transformar la relación entre el Ejecutivo y el Legislativo, y dejar de marcarla como si se echa en este gobierno en un intercambio de favores, contratos y puestos, porque eso termina saliendo muy mal.
Pues es el exministro Luis Carlos Reyes, muchas gracias por haber estado con nosotros en la W.
Muchas gracias por la invitación.